Comenzamos hoy, lunes 27 de abril de este año 2026, la última semana del mes de abril, que desembocará en el Día del Trabajador y finalmente el domingo en el Día de la Madre. Así que una semana de 4 días, veremos a ver si nos da tiempo a comprar esos regalitos que tan felices hacen a nuestras madres, abuelas y todas esas personas tan maravillosas que son responsables de que estemos en este mundo tan maravilloso. Bueno, pues hoy tenemos que empezar hablando del tercer intento de magnicidio contra Donald Trump desde el año 2024. Cole Thomas Allen, profesor californiano, autocalificado como el asesino amable, que irrumpió en la sala adjunta a la que se estaba celebrando una cena de gala con una escopeta, una pistola y varios cuchillos después de haber estado alojado en el mismo hotel Hilton donde pocos años antes Ronald Reagan había sufrido también un intento de asesinato y de viajar en tren desde Los Ángeles portando todo el armamento. La comunidad internacional, incluido nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, que se lo pensó pero finalmente lo hizo, y Feijóo, así como todos adversarios políticos, incluso internos, como el señor Obama, descalifican, critican el intento de atentado contra Donald Trump. Parece que la motivación fue personal y que solo lo movía el odio hacia todo lo que tuviese que ver con los cristianos y con el gobierno de Trump. En un documento de casi 1000 palabras enviado a su familia poco antes de intentar el atentado, acusa a Donald Trump de violador, pedófilo y traidor. El objetivo era Trump y también algunos de los miembros del gobierno que casi en pleno estaban entre las 2.000 personas que asistían al evento. Trump lo califica como lobo solitario, pobre enfermo mental. El intento se produjo en la cena de corresponsables, primera a la que asistía Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, donde en el año 2011 el entonces presidente Barack Obama ridiculizó al entonces empresario Donald Trump, que estaba presente en la cena. Y algunas voces dicen que fue esta crítica de Obama la que le motivó a presentarse por primera vez y conseguir por primera vez la presidencia de los Estados Unidos. Curiosa la tesis desarrollada durante el día de ayer e incluso la mañana de hoy por algunos periodistas internacionales y españoles de la izquierda mediática que intentan convencer a la opinión pública que todo esto ha sido un amaño del señor Trump para intentar mejorar su popularidad. Bueno, pues ahí les dejo el intento nuevamente de la izquierda mediática de intentar desacreditar a Donald Trump, que ya bastante lo hace con sus actuaciones. Pero no es la primera vez que la izquierda mediática internacional y también la española intentan justificar el intento de atentado como parte de la estrategia de Donald Trump para mejorar su popularidad. No hay avances en el diálogo con Irán, aunque sí voluntades por parte de Estados Unidos y también por parte de Irán, aunque Donald Trump le deja la iniciativa a los iraníes. Trump retira a su delegación una vez se reconoce que el embajador iraní abandona Islamabad sin esperar a reunirse con la delegación estadounidense. Trump dice que lo llamen cuando quieran, que él está a la expectativa. En el Líbano siguen las hostilidades y las muertes por ambos bandos. Y una última hora indica que Irán ha presentado una propuesta de acuerdo final para abrir el estrecho de Hormuz de manera inmediata. Solo pide dejar las negociaciones sobre el tema nuclear para más adelante. Está claro que el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz ahora está afectando a los intereses económicos iraníes más que a los del resto del mundo. Bueno, pues mañana el Congreso va a votar la convalidación del decreto ley de alquileres que arrancó en el último minuto hace ya casi un mes en el Consejo de Ministros la parte de Sumar, que obliga a prorrogar todos los contratos de alquiler que venzan este año, en el año 2026, es decir, 5 años antes, los que están ejecutados del 2021, manteniendo la cuota del alquiler incrementándose tan solo en un 2% este año y el que venga, es decir, una prórroga de 2 años con un incremento máximo del 2%, desindexándolo del IPC. Afecta a 2 millones de personas que están pendientes de lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados, en esa votación que no está cerrada. Todavía no se sabe si va a decaer o se va a aprobar definitivamente. Y esta semana sigue siendo muy intensa en lo judicial, porque en el Supremo el juicio de las mascarillas enfoca su recta final. El miércoles declararán los 3 investigados, los 3 acusados, el señor Aldama, Coldo y Ábalos, con unas expectativas altas para conocer en qué términos se van a manifestar los tres implicados y hasta qué punto van a, en sede judicial, a declarar implicando a unos y a otros. Hoy comenzarán las declaraciones con los investigadores de la UCO que llevaron a cabo las investigaciones, las escuchas, los informes tan famosos que todos ya conocemos. Y hoy en la Audiencia Nacional va a declarar en el juicio de la Kitchen Soraya Sáez de Santa María, la que entonces era responsable del CNI y vicepresidenta del señor Rajoy, y también ha sido nombrada por el señor Villarejo durante el juicio. Hoy también va a declarar Javier Arenas, ministro con Aznar y actualmente senador político en activo, el único quizás que quede de aquella época del Partido Popular. Javier Arenas ha sido nombrado también en este juicio por el señor Luis Bárcena. Ya han sido testigos de todas estas cosas, han declarado como testigos el señor Rajoy y señora Cospedal, y ya con estas participaciones de Soraya Sáenz de Santa María y Javier Arenas concluirá la participación de los políticos del Partido Popular. También hoy va a declarar el hijo de Bárcenas, el de Taburiente, en esta ocasión como damnificado. Pues otro juicio que también está sucediendo en otra sala de la Audiencia Nacional va a tener hoy un tema interesante que revisar, porque Jordi Pujol va a ir a sus 96 años para que sea el juez el que tome la decisión si es o no hábil o útil o es capaz de soportar un juicio y está sujeto al amparo de la justicia o al amparo de su incapacidad. Se juzga en este juzgado, o en este procedimiento, el origen de la fortuna de la familia Pujol en Andorra, que ha estado oculta durante muchísimos años y que nunca pagó impuestos, y que además ellos dicen que es fruto de una herencia familiar. A Jordi Pujol lo va a tratar un forense, uno nuevo, porque van a comprobar si esos tres informes médicos que aportó y que le permitieron declarar hasta ahora por videoconferencia son aceptables o no por el juzgado, y además van a ver si archiva la causa con respecto a él o puede ser juzgado. También los tres hijos mayores van a declarar en el día de hoy y lo que piden por Jordi Pujol son 9 años. Con 96 años, pues a lo mejor es verdad que ya no está en condiciones. Prioridad nacional sigue siendo el término que más se repite en las redes sociales y en los actos de campaña o pre-campaña de este fin de semana en la comunidad andaluza. Líderes nacionales del PSOE, PP y Vox han desembarcado en tierras andaluzas usando argumentos de ámbito nacional para enfocar la campaña andaluza. Acuerdos en otras comunidades, faltas de presupuesto, ya sabes, lo de siempre. Sánchez y Montero empiezan a tener claro cuál va a ser su piedra angular en esta campaña, además de también estar hablando de la agitación que quieren provocar y el miedo a los andaluces con respecto a lo sucedido en la sanidad pública por el cribado de los cánceres y el mal funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía. Vox aprieta las tuercas, exigiendo también al Partido Popular que tenga claro que le va a exigir lo mismo que en Extremadura y Aragón, y que esto va a ser innegociable. Bonilla, Moreno Bonilla, a lo suyo. Quizás el líder que todos quisiéramos tener en el país, un hombre centrado, eludiendo el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y argumentando con su gestión en los últimos 8 años que con el Partido Popular se vive mejor en Andalucía, se pagan menos impuestos y se reciben más servicios públicos. Además, teniendo un crecimiento económico interesante, similar al de otras comunidades autónomas que anteriormente le sacaban varias cabezas. Y hoy comparecerá en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre el accidente de Adamus, el presidente de Adif. Esta semana va a estar interesante porque también va a comparecer el presidente de Renfe, así como varios maquinistas de los que ya habían avisado de que las vibraciones eran cada día más frecuentes en los tramos de las vías de alta velocidad española, no solamente en la de Madrid con Andalucía. Y Page amenaza de contar todo sobre lo que sucedió en el Comité Federal del año 2016, que ha vuelto a la actualidad después de la filtración a través de Objective, de Kitty Garaz, de los vídeos que nos han consternado a aquellos que lo hemos visto. Lo que no entiendo es por qué el PSOE no ha salido en revuelta con este tema. Apunta el señor Page a los jefes, que fueron los responsables de que el PSOE sufriera esa filtración de los vídeos. A los que muchos echan la culpa es eso, a la filtración de los vídeos, no a lo que se refleja en ellos. El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de enormemente doloroso lo vivido aquel día y ha asegurado desde que ese momento no se han cerrado las heridas y que ese intento de pucherazo cutre ha hecho mucho daño al PSOE, no ahora cuando se publican los vídeos, sino cuando se produjo realmente. La publicación de las imágenes ha reabierto una herida que, según Page, nunca llegó a cerrarse. Y los médicos ratifican nuevamente la huelga nacional de médicos para los días 27 a 30 de abril, es decir, desde hoy hasta el próximo jueves. Al mismo tiempo, la ministra de Sanidad ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para disputar la presidencia de la comunidad madrileña en las elecciones del 2027 a la señora Ayuso. Lo ha dicho en una verbena de su partido. También es noticia hoy que finalmente Dolores Vázquez recibirá un homenaje del Ministerio de Igualdad por haber sido culpada, juzgada y encarcelada por el asesinato de Rocío Bánikov en la década de los años 90. Todavía no se le ha resarcido a esta señora por el daño causado mediáticamente. Y yo recuerdo claramente cómo María Teresa Campos, en paz, que descanse en paz y Dios la tenga en su gloria, cómo hizo un juicio mediático, quizás el primero, que condicionó muchísimo la opinión pública y también condicionó la decisión de la justicia española. Finalmente, años después, se demostró que el asesinato lo llevó a cabo el británico Tony King. Los primeros ministros israelíes, Naftali Bennett y Yair Lapid, han anunciado este domingo la fusión de sus formaciones políticas para concurrir bajo una sola lista a las próximas elecciones legislativas de octubre de este año. La nueva plataforma, bautizada como Juntos Beyachat en hebreo, estará liderada por Bennett y nace con el objetivo explícito de aglutinar al bloque de la oposición para arrebatar el gobierno de coalición de derecha y ultraderecha de Benjamin Netanyahu. Aquí en Canarias, ayer celebraron la romería de Tegueste. Más de 15.000 personas abordaron la primera romería importante que abre el calendario romero de la isla de Tenerife. Contó con un dispositivo de seguridad integrado por más de 200 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Canaria, Protección Civil y Servicios Sanitarios. Y el Tenerife empata en Ponferrada y el viernes podría producirse el ascenso en el Isledor. Ya no quedan entradas para asistir al evento. La entrada del juvenil Dani Fernández en el partido del sábado marcó desde fuera del área, revolucionando así el equipo en la segunda mitad e igualando un partido que se ponía un poquito cuesta arriba, y ya nos acercamos al alirón que está al alcance de la mano del Tenerife para el próximo partido en el Heliodoro. Cientos de pasajeros quedan atrapados en los rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda. La falta de información clara y la desorientación de los viajeros marcaron la jornada en el aeropuerto de Tenerife Norte tras la aparición de una humacera, bastante densa por cierto, que en cuestión de pocos segundos se apoderó de un perímetro en la zona de embarque del aeropuerto de Tenerife Norte. Sucedió minutos después de las 8:30 de la mañana y se activó de inmediato a los bomberos de AENA. El protocolo de seguridad aconsejaba desalojar a los pasajeros que estaban más próximos a la cortina de humo, que se ancló cerca de los mostradores de facturación y de los arcos de seguridad de embarque. No hizo falta que se abandonaran las inmediaciones de las puertas de embarque de las personas y pasajeros que ya estaban en esa posición. Un tremendo susto que quedó, gracias a Dios, en nada. Y 7 personas resultaron heridas en un incendio en Santa Cruz de Tenerife. El fuego declarado en el interior de una vivienda de un edificio en la calle Román Pérez Ayala obligó a evacuar al resto de los vecinos del inmueble. Y Canarias depende de la inmigración para su economía y los servicios públicos. Así lo demuestra un informe de la cátedra de Don Juan Miguel San Juan, que concluye que el envejecimiento de la población activa de las islas evidencia la necesidad de atraer mano de obra externa para sectores esenciales y servicios públicos que serían prácticamente desatendido si no fuera por la población inmigrante. Y el absentismo laboral sigue creciendo en nuestra comunidad autónoma. Cada día 70.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo, lo que supone un coste total anual estimado en más de 3.000 millones de euros. Y Canarias dobla la tasa europea de trabajadores sobrecualificados. La formación del 22% de los europeos supera la necesaria para defender sus puestos de trabajo, algo que ocurre en Canarias al 55% para los mayores de 34 años. Y Vox también va a llevar a toda nuestra comunidad autónoma, a toda la comunidad autónoma canaria, su propuesta ultra de la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y a la sanidad. El partido registrará una proposición no de ley en la que insta al Parlamento autonómico a garantizar que los españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, viviendas y servicios públicos, al igual que ha hecho en los acuerdos de investidura de Extremadura y de Aragón. Esta es condición sine qua non, que lo sepa todo el mundo, para que en cualquier comunidad autónoma se firmen acuerdos con Vox. Vilaflor y el sur de Tenerife se vuelcan en el 400 aniversario del hermano Pedro. El obispo onibariense ensalza en la misa la figura del primer santo canario, aunque evita referirse a su protagonismo o su poco protagonismo en la próxima visita del Papa León XIV. Los clubes de fútbol canario ya comienzan a fichar a menores migrantes tras las actuaciones de la Diputación del Común. Lola Padrón ha conseguido que estos niños y adolescentes puedan tramitar su licencia federativa debido a la aplicación de la normativa internacional que la Diputación del Común de Canarias ha localizado y ha trasladado a las administraciones públicas. Lola Padrón ha trasladado ese caso a distintas administraciones y organismos competentes para iniciar las gestiones y conseguir de esta manera el desbloqueo de una situación que era auténticamente increíble que estuviese pasando en nuestra comunidad autónoma. Bueno, seguimos. El Gobierno de Canarias regularizará dos explotaciones ganaderas en Tenerife y Gran Canaria. Las instalaciones se sitúan en los municipios de El Rosario y Agüimé y con estas autorizaciones el número de fincas regularizadas desde el inicio de la legislatura actual asciende a 38 al amparo de una legislación del año 2009. Dos casos de muerte en prisión desvelan la crisis de una sanidad penitenciaria que en Canarias lleva 23 años sin asumir las competencias que le habían sido delegadas. Casi dos tercios de las plazas médicas en las cárceles de las Islas Canarias están vacantes. Organizaciones sociales y sindicatos exigen al gobierno regional que asuma las competencias que le fueron otorgadas y obligadas desde el año 2003 para frenar el colapso asistencial que sufren las cárceles en Canarias. Y más de 500 autocaravanas protestan en la autopista del Sur. Estos colectivos convocantes han iniciado una marcha donde denuncian la persecución sistemática y la falta de infraestructura en las islas para este tipo de solución habitacional que a veces no, llevan tiempo, siendo una de las opciones que tienen muchas de las personas que están trasladadas al sur y que no pueden hacerse con un alquiler habitual y tienen que recurrir a este tipo de solución habitacional, una autocaravana.